Vamos a hablar con Ángel de Vaca, que es contador. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a la audiencia.
Bien, bien, bien. Bueno, estoy acá leyendo un informe que me envían de tributación sobre las facturas virtuales. Entonces, quería, me parece muy interesante dar difusión a esto para saber un poco cómo se presenta y qué tengo que hacer yo, contribuyente, para acceder a esa factura virtual para que me autoricen.
Sí, hay un procedimiento, hay una forma de pasar del sistema, digamos, tradicional de impresión al virtual. Es en esta primera etapa está destinada la factura virtual a unas cuantas empresas, creo que son cercanas a 20 empresas, y personas que sean contribuyentes de impuestos a la renta personal y de IVA.
Sí.
Si uno es contribuyente además de esos impuestos, por ejemplo, si alquila algún inmueble y es contribuyente de impuestos a la renta, todavía no puede usufructuar de este servicio. Pero para ese rango que te comenté, está vigente.
Sí.
Y es bastante fácil, simplemente uno tiene que solicitar por sistema y solicita la utilización de la factura digital, la administración tributaria la autoriza y ya está, a partir de ahí ya puede hacerlo. Pero al margen de que se pueda utilizar la factura virtual, también se puede seguir utilizando la factura impresa.
Sí.
Que es un poco una ventaja porque en nuestro país el sistema de comunicación a veces es bastante pobre y uno queda de repente sin sistema y no puede dejar de facturar porque no tiene sistema. Ante esa situación se puede seguir usando la factura normal también.
Claro, pero ¿se puede usar las dos formas o no?
Sí, se puede. En esta etapa de transición se puede, claro, sin problema alguno. Se puede seguir usando, independientemente a que ya uno esté con el sistema virtual, igual se puede mantener la factura manual o la impresa para cualquier contingencia, y en algunas circunstancias se puede usar sin ningún problema.
Ah, claro. ¿Podemos hacer paso a paso, licenciado, de para la gente que está escuchando la radio ahora y dice, yo factura virtual, ¿cómo es? Yo ingreso a la página de la Secretaría de Tributación, ¿verdad?
Exacto. Cada contribuyente tiene un acceso personal, una contraseña muy particular de cada uno, que en muchos casos uno le facilita a su contador y su contador le gestiona. Pero eso no significa que la contraseña no sea particular. Si uno tiene su propia contraseña y maneja el sistema, accede a través del sistema de la plataforma de la administración tributaria y llena todos sus datos que normalmente le pide, su número de RUC, su identificación, su contraseña, accede ahí y va a una pestaña en donde se habilita la factura virtual. Y ahí solicita para ser usuario del sistema, aguarda algunos minutos y el sistema le responde. Una vez que le responda, ya está habilitado. A partir de ahí, cuando quiera emitir la factura, ya directamente a través del sistema hace. Y la administración tributaria se encarga de enviar una notificación al usuario de la factura. Por ejemplo, yo, Ángel de Vaca, emito una factura a Juan Pérez. Juan Pérez no sabe que yo estoy emitiendo todavía la factura, le llega un correo, un aviso virtual también de la administración tributaria a través de su correo. Por eso yo, cuando emito la factura, debo de incluir el correo electrónico del usuario de mi factura, el beneficiario a quien le estoy emitiendo la factura, y la administración tributaria se encarga de remitirle el aviso correspondiente. Le envía en forma electrónica la factura y yo ni siquiera tengo que preocuparme de guardar copia ni nada por el estilo.
Claro.
No hace falta, porque la administración tributaria tiene todo en su sistema.
Claro, eso es justamente lo que decía, porque anteriormente nos obligaban a guardar la factura por 2 años, creo.
Por 5 años.
Por 5 años.
Sí, señor.
¿Y ahora por queda en tu correo?
Sí, por 5 años, y encima dice 5 años a partir del registro del último número. Y yo tengo mi contabilidad y mi libro todavía tengo vigente para 3 años más, significa que esa factura debe estar vigente por 8 años.
Realmente, es un buen paso. Es un avance extraordinario.
Sí. Es un avance extraordinario en todo sentido.
Claro, porque nos facilita a todos de una. Eso está explicando a la gente. La gente dice, no, yo no voté la RUP, igual se paga. Porque vos te vas al súper y te dice, ¿y a nombre de quién? Y no, a Payande le dice. Pero ese Payande igual ya se tiene que pagar el IVA.
Claro, el IVA paga el consumidor final.
Sí.
Ese es el gran engaño de la gente. El consumidor final, el que va a compra y no pide factura, está pagando el IVA.
Claro.
El súper, como bien dijiste, no emite la factura normal, digamos, sino emite un ticket para el que no quiere la factura.
Sí.
Sin embargo, la administración le obliga al súper que al término de la jornada determine todos los tickets que no ha emitido factura y emita uno por aquellos que no querían su factura.
Mm.
Es decir, la mercadería que se compra, el producto que se compra, siempre se incluye así corresponde.
Sí.
Consecuencia, el hecho de que yo no tenga RUT, no quiera factura, no significa que no esté pagando. Al contrario, estoy pagando y no puedo utilizar la factura como documento de respaldo para eventuales deducciones de impuesto a la renta personal o del mismo IVA cuando corresponde deducirla.
Claro, claro. Está muy bien. O sea, pues, sería bueno. ¿Qué porcentaje de gente es la que tributa habitualmente? Porque falta mucho. O sea, nosotros. Mucha gente no tributa y eso significa, por eso cuando se habla de aumento o reajuste de impuestos, nos asustamos todo lo que tributamos porque tributamos más lo mismo de siempre, no se busca que los que no tributan tributen.
Sí, señor. Y se estima, son estimaciones que a veces muy folclóricas, que una persona hace, porque al no ser contribuyente no se tiene registro.
Sí.
Pero existen estudios serios de que hay una evasión cercana a los 12.000 millones de dólares y que aproximadamente está en el orden de los 30% y 50% de evasión. Claro, no todos los que evaden no son contribuyentes, hay algunos que son contribuyentes y evaden alguna parte.
Claro.
Por lo tanto, si estamos hablando de unos 800.000 contribuyentes registrados y hay aproximadamente unos 40%, vamos a decir, son 300.000 personas más o menos las que estarían evadiendo el
imagínate, tributo por no tener RUT. Imagínate.
Muchísimo.
Sí, muchísimo. Y eso es lo que yo siempre digo que tendría que hacer Hacienda. Hace un poco una campaña que la gente que esos 300.000, imagínate si 300.000 más tributan de lo que ya estamos tributando. Si 300.000 RUC más se habilita, y ellos igual tributan, o sea, pero no tributan, no sé cómo es el tema, ¿verdad? Porque reitero que esas 300.000 personas igual compran o combustible, o pagan pasaje, o compran ropa, o compran supermercado, igual ellos tributan, pero no directamente.
Así mismo, y además el que tiene RUC no solamente paga el IVA.
Sí.
IVA paga cuando consume, pero además eso paga impuesto a la renta personal o cualquier otro tipo de impuesto que le esté alcanzado a un contribuyente. Y el que no está registrado solamente paga en forma indirecta, como muy bien dijiste, a través de la compra de productos de consumo que está grabado.
Pero paga igual.
O sea, claro, ellos, paga.
No es que vos dices, a ver, Celso Núñez, vos tenés IVA. No, yo no tengo IVA así nomás, mentira. No, igual te cobran.
No, claro, así mismo, totalmente. Pero fíjate un análisis muy simple.
Sí.
Si hablamos de un PIB de aproximadamente 40.000 millones de dólares y hay un negocio oculto de no pago de impuestos por aproximadamente 12.000 millones, estaríamos hablando de un PIB de 50.000 millones de dólares.
Sí.
Muy diferente.
Sí.
Con eso estaríamos en condiciones de mejorar la salud, la educación, las calles, las avenidas, las rutas, etcétera, y estaríamos un poco mejor. O en el peor de los casos, quienes se aprovechan de los recursos del Estado llevarían más dinero inclusive en su
beneficio personal. Sí, hasta robarían más.
Así es.
Hasta en
es
eso.
Triste, pero es verdad.
Pero de igual manera, licenciado, el supermercado que tributa, eso que no dan factura con nombre, ¿qué pasa con ese tributo? Igual factura tributa.
Igual sale. Por eso te decía, hay una venta en detalle, al menudeo, como en pequeño monto.
Sí.
La normativa dice que si es menor a 20.000, si no es necesario que se expida la factura si es que el comprador no pide.
Sí.
Sin embargo, al término de la jornada, tiene que el comerciante sumar todas las ventas menores a 20.000 y emitir la factura.
Sí.
Emitir una factura igual. Por tanto, no hay forma de que el contribuyente, en este caso la el supermercado, de no pagar el IVA o el impuesto correspondiente. Porque si no, también le faltaría, tendría un desfasaje entre su inventario y lo que está vendiendo. Porque al comprar mercadería con factura. Y al vender, por más que esté saliendo el producto sin factura, le generaría un desfasaje en su inventario y pagaría mucho más impuesto a la renta.
Totalmente. Ahí está el tema, entonces.
Sí, así es.
Bueno, ojalá que esto ayude a recaudar más, y porque si no, cuando, reitero, cuando hablan de aumentar el impuesto, pues si no, vamos a terminar pagando los mismos de siempre, ¿verdad?
Así es. Y eso es lo que siempre peleamos, todos los profesionales, periodistas, prensa en general, todos, más los contadores, ni qué decir, porque cuando se habla de aumento de impuestos, siempre es sobre la cabeza del que
ya está pagando. Que ya está pagando.
A sí mismo. Uh-huh. Y nunca se piensa en atacar a los informales, de incluir en el sistema de contribuyentes y que soporte también la carga.
Atacar o conquistar también, una forma de decir. Conquistar, digo yo, en el sentido de que inscribirle y darle su RUC también.
Totalmente, uh-huh. Sí, señor, así es.
Bueno, licenciado, gracias por el tiempo, muy amable.
Al contrario, un gusto, como siempre, un gran abrazo.
Ok, hasta luego. Licenciado Ángel de Vaca, el contador, nos explicó cómo funciona eso.